Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a toda la gente que tuve el placer de ver en la Feria del Libro. La verdad que fue fantástico, ¿no? Ese estrechar la mano de tanta gente, firmar. Estuve 3 horas exactamente ahí con la gente, muy lindo. Uh-huh. Y después la charla, la presentación de Mito 5, muy bueno, como siempre, ¿no? Lo que uno siente en la feria. Tanto afecto, tanta gente que viene con sus hijos, uh-huh. Gente de todo el país, que es lo bueno que tiene la Feria de Buenos Aires, que luego uno completa yendo a todos los lugares del país que donde uno lo invitan, que sí. Siempre es fantástico, ¿no? Esta posibilidad. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Uh-huh. Sé que toda la gente tiene cosas que hacer y que le dediquen un tiempo a uno siempre es un halago, ¿no? Y está, bueno, debe agradecerse absolutamente, uh-huh. Desde sí. Los sentidos. Bueno, como muchos, tenemos muchos públicos docentes, siempre nos piden que los adelantemos un poco a las fechas de las llamadas efemérides escolares. Uh-huh. Y bueno, se nos viene una que es un clásico, ¿no? De la literatura efemeridística.
Sí, sí.
Que es el 25 de mayo, nuestra revolución fundadora, sin duda, donde hay mucho para hablar. Se nos hará corto el programa como habitualmente ocurre, así que vamos a comenzar a hablar un poco de este tema.
Ya era un buen título en nuestra revolución fundadora.
Sí, 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 que es el subtítulo de 1810, claro. Donde uno, bueno, puede empezar de muy lejos, de más cerca, digamos, donde nos situamos frente a este episodio, diría que a veces ninguneado o minimizado, justamente por remitirlo a un hecho escolar, ¿no? Digamos, para mucha gente el 25 de mayo sigue siendo un acto escolar, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Es muchísimo más, es sin menospreciar en absoluto los actos escolares, sino que estamos hablando de un hecho que nos funda, que sienta las bases de muchas cosas, uh-huh. Que se da en un momento muy complicado de la historia latinoamericana, bueno, una cantidad de cosas que vale la pena ir mencionando con de cierto detenimiento, ¿no?
Y lo que vos planteabas es que algunos de los mitos comienzan ahí, ¿no?
Sí, muchos mitos, ¿no? En primer lugar, creo que tenemos que situarnos un poco en el panorama mundial, que es determinante de lo que va a terminar pasando entre nosotros. Hay un hecho evidentemente bisagra, que son las invasiones inglesas, ¿no? En 1806-1807, donde de alguna manera nuestra región se inscribe dentro del conflicto mundial. Conflicto mundial que tiene que ver con Napoleón, que tiene que ver con el conflicto europeo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y de alguna manera, ya en 1807, con la expansión napoleónica por Europa y todos estos planes de Napoleón, la cuestión, bueno, la invasión a Portugal, por ejemplo, sí. La cuestión tenía que ver con algunas versiones muy fuertes de que había una invasión francesa que se estaba planeando sobre el Río de la Plata y de alguna manera los ingleses quieren madrugar esta situación, ¿no? De una zona que consideran evidentemente estratégica para sus negocios y que lo venía haciendo a partir de una enorme torpeza del gobierno español, que fue el modelo mercantilista, ¿no? Esta idea de no dejar negociar a los entonces virreinatos de América Latina con las fuentes de origen de las manufacturas, que era básicamente Francia, sobre todo Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh, sí. Y había una intermediaria ociosa, que era España, que encarecía todos los productos, que no permitía el crecimiento de las industrias en América, que las complicaba, ¿no?
Claro.
Todo esto hacía que florezca el contrabando y, por lo tanto, la presencia británica de una manera muy importante, hasta la firma de acuerdos, donde de alguna manera España terminaba sometiéndose, al igual que Portugal, a la voluntad británica, en cierta forma, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, esta situación napoleónica nos va a poner en un primer plano, sobre todo a partir de un hecho muy importante como fue Trafalgar, ¿no?
Claro.
Es decir, que libera la posibilidad del tránsito tranquilo de las naves inglesas después de la enorme derrota de la flota franco-española, cosa que es inmediatamente previa a la primera invasión inglesa, que es casi una causa, ¿no? Uh-huh. De ese motivo, pues yo también. Así que todo esto, como vemos, hay un complejo de causas e interrelaciones que se van dando en la historia, nada es azaroso, ¿no? Nada es como claro. Que pasa porque sí.
Ahora, ¿qué cosa el dominio de los mares en el momento, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, la única comunicación posible con América.
Exactamente, era esa, ¿no? Pensemos que no había cables telegráficos ni teléfonos, el barco era que manejaba los mares, prácticamente manejaba la comunicación y sobre todo el comercio mundial, cosas que iban de la mano, ¿no? Claro. Todo lo que venga por ese lado. El asunto que va a terminar de empezar a cambiar la situación en América Latina puntualmente tiene que ver con la invasión napoleónica a España, ¿no? Es decir, habíamos mencionado aquí la invasión napoleónica a Portugal, que implica un trastoque muy fuerte de la situación americana, porque la Armada Británica toma bajo su protección a la familia de Braganza, a la casa reinante en Portugal, y de alguna manera le sugiere, con esa sugerencia británica, ¿no? Que es casi una orden, trasladarse hacia la capital de su colonia más importante, que era Brasil. En ese momento la capital era Río de Janeiro. La corte se traslada a Río, y esto provoca, evidentemente, un cambio geopolítico importantísimo en la región. Tenemos a un rey, digamos, de un imperio, ¿no? Sí. Como el portugués, reinando en las cercanías de nuestras fronteras. Es decir, para el Plata es una situación muy fuerte, ¿no? La llegada del rey de Portugal.
Qué movida política, ¿no? Porque es decir, sacar a la familia real de Europa y trasladarla a América.
Con todos sus sirvientes, la corte, montones de barcos, ¿no? Que traen a todos a esa corte, a funcionarios. Y el almirantazgo sienta una base fundamental, digamos, en Río de Janeiro, que va a controlar la política latinoamericana, digamos, que a su antojo, de una manera muy importante, ¿no? Uh-huh. Y si, como si esto fuera poco, además, Napoleón decide, estando en Portugal, lanzarse a la conquista de España, ¿no? Es decir, la famosa invasión de España, con lo cual obviamente cambia radicalmente la situación de América, ¿no? La América española no será la misma a partir de la invasión napoleónica y la instalación de un Bonaparte en el trono de España, a partir de una situación verdaderamente complicada, que es la farsa de Bayona, ¿no? Donde se va a hacer una transferencia de poder de parte de Carlos IV a Fernando VII y Fernando VII a Napoleón, ¿no? Sí. Es decir, termina, y Napoleón a José, ¿no? Se termina coronando un rey francés, digamos, en España. Obviamente esto suena ilegítimo porque es producto de una especie de golpe de fuerza, y esto es evidentemente la fisura que estaban esperando los latinoamericanos para comenzar a pensar en alternativas frente a la situación europea, ¿no?
Con los antecedentes que vos habías dado hace tiempo del tema de Estados Unidos, la Revolución Francesa.
Claro, ahí entran a tallar otras cosas, ¿no? Es decir, esta gente empieza a buscar a remover papeles, ¿no? Libros, gente que ya venía leyendo de una manera muy importante, ¿no? Estamos hablando de Belgrano, de Castelli, de Moreno, gente que venía revisando un pensamiento, una contracultura de la época, podemos decir, ¿no?
Sí.
Aquello que iba en el sentido contrario al absolutismo, que se basaba en esta idea del poder divino, ¿no? El rey gobierna por derecho divino, por una especie de mandato, cosa que había sido fuertemente cuestionada en los hechos, no solamente en la teoría, por la Revolución Francesa, que evidentemente empezaba a tener una enorme repercusión a nivel mundial, ¿no? Es decir, y en América, obviamente, la Revolución Norteamericana, había aparecido la idea de república, de división de poderes, ¿no? Poder legislativo, poder judicial. La rebelión de Tupac Amaru, la inmensa cantidad de rebeliones indígenas previas a todo esto, y yo creo que un hecho muy importante es el que se produce en 1809, el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, con Bernardo de Monteagudo como uno de sus protagonistas, ¿no? Es decir, a partir de un interesantísimo trabajo de Monteagudo, que es este diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, donde hay un diálogo imaginario entre dos monarcas destituidos, donde hay un uso muy fuerte de la ironía y además donde hay una carga muy fuerte de justificación, podemos decir, teórica, ¿no? Del lado de de Atahualpa, todo el pensamiento revolucionario, enciclopédico, los teóricos de la Revolución Francesa que cuestionan ese poder absoluto, y del lado de Fernando todo el papado, bueno, todo lo conservador, ¿no? Uh-huh. Un diálogo interesantísimo planteado como obra de teatro, que es un yo creo que es un documento fundamental, ¿no?, dentro de lo que es la historia latinoamericana.
Tan fundamental es que lo ocultan, porque claro, fíjate que el costado indígena no aparece.
Exactamente.
Está todo bárbaro.
Perfecto. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que decía Atahualpa, ¿no? Lo que le decía Atahualpa a Fernando VII cuando aquel decía que los reyes católicos habían conquistado América y tenían los justos títulos que les daban estas tierras en posesión, ¿no?, a partir de la donación papal del famoso Alejandro VI, ¿no?
Sí. Venero al Papa como cabeza universal de la Iglesia, pero no puedo menos que decir que debió ser de una extravagancia muy consumada cuando se dio y donó tan francamente lo que, teniendo propio dueño, en ningún caso pudo ser suyo, especialmente cuando Jesucristo, de quien han recibido los pontífices toda su autoridad y a quien deben tener por modelo en todas sus operaciones, les dicta que no tienen potestad alguna sobre los monarcas de la tierra, o cuando menos, no conviene extraerle cuando dice: mi reino no es de este mundo, cuando a sus apóstoles les enseña y encarga que veneren a los reyes y paguen su tributo al César. Me admira que Alejandro VI hubiese cometido semejante atentado cuando San Bernardo le dice: ¿por qué extendéis vuestra hoz hasta la mies ajena? Si le está vedada la pasión de dominio a los apóstoles, ¿cómo osas tú invocarla para ti? Tú no eres aquel de quien dice el profeta: y toda la tierra te pertenecerá.
Bueno, fíjense qué extraordinario, ¿no? Qué prosa que tiene Monteagudo y cómo se las canta, ¿no? A este Fernando que representa al poder español, ¿no? A esta especie de barbarie. Y yo creo que, bueno, sigue habiendo, es una discusión interesantísima, ¿no? Larguísima. Claro. Y que no ha sido publicada completa todavía. Estamos hace tiempo luchando para poder publicarlo completamente, porque el original está en Bolivia y sería muy interesante poder publicar completo este diálogo, que está a veces fragmentario.
Sí.
Y es impresionante, ¿no? Sí. Incluso fíjate vos cómo aparece una Atahualpa hablando un idioma muy rusoniano, ¿no? Siguiendo a Rousseau. Esto le dice Atahualpa a Fernando, ¿no?
El espíritu de la libertad, nacido con el hombre, libre por naturaleza, ha sido señor de sí mismo desde que vio la luz del mundo. Sus fuerzas y derechos en cuanto a ella han sido siempre imprescriptibles, nunca terminables o perecederos. Si obligado siempre a vivir impreso en sociedad, ha hecho el terrible sacrificio de renunciar al derecho de disponer de sus acciones y sujetarse a los preceptos y estatutos de un monarca, no ha perdido el derecho de reclamar su primitivo estado, y mucho menos cuando el despotismo lo violenta y la coacción lo ha obligado a obedecer una autoridad que detesta y a un señor a quien fundadamente aborrece, porque nunca se le oculta que si le dio jurisdicción sobre sí y se avino a cumplir sus leyes y obedecer sus preceptos, ha sido precisamente bajo de la tácita y justa condición de que aquel mirara por su felicidad. Por lo consiguiente, en el mismo instante en que un monarca, piloto adormecido en el regazo del ocio, nada mira por el bien de sus vasallos, faltando él a sus deberes, ha roto también los vínculos de la sujeción y dependencia de sus pueblos. Este es el sentir de todo hombre justo y la opinión de los verdaderos sabios.
Bueno, ¿qué más podemos agregar, no? Bernardo de Monteagudo.
Me encantó, ¿sabes qué parte? La parte donde dice: no podés, pararte en una cuestión religiosa para otorgarte vos poder político.
Claro, exactamente, ¿no? O sea, cuando te conviene. Desconociendo, claro, amarás a tu prójimo.
Claro, es que aún hoy suena fuerte.
Totalmente. O sea,
en la época de haber sido escandaloso.
Sí, absolutamente. Estamos hablando de 1807-1808, cuando escribe estas cosas Bernardo de Monteagudo. Es un primer grito de libertad, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que es muy impresionante, como antecedente este trabajo de Monteagudo, que luego se va a ver de alguna manera expresado en la famosa revolución de Chuquisaca, uh-huh. Formando una junta, la Junta Tuitiva, donde aparece esta idea de gobernar en nombre de Fernando, ¿no? Uh-huh. Es decir, la idea de preservar estos reinos, pero obviamente como una excusa para poder empezar a desarrollar una política independiente, ¿no? La idea de ya que ha sido usurpado el poder y manteniendo esta idea rusoniana de que en el caso de ausencia, falta, etcétera, del monarca, el poder vuelve al pueblo, ¿no? Uh-huh. El derecho natural, de alguna manera. Sí, sí. Ese pueblo conforma juntas de gobierno, el juntismo, como también ocurrió en España, ¿no? Claro. Quizá con otra tradición. Ahí se junta un poco la tradición jesuítica y el padre Suárez, bueno, toda esta idea de Vox Populi, Vox Dei, todo esto, donde también aparece un juntismo resistente al poder francés, ¿no? Yo creo que sean contradictorias, son dos cuestiones que van juntas porque las fuentes son diferentes, es decir, Monteagudo no se basa en esa ideología y Moreno tampoco, y son juntistas, digo, claro. Porque hay un debate muy viejo ya, ¿no? Que quedó en los años 60 más o menos, sí. Si la ideología de Mayo era más del padre Suárez que de Rousseau. Pero yo creo que aparecen las dos, uh-huh. Con diferentes exponentes, porque Moreno no es un hombre de Suárez, digamos, ha leído a Suárez, pero es más rusoniano, ¿no es cierto? Uh-huh. Ni hablar de Monteagudo. Es decir, se ve claramente sus escritos. Cuando Moreno funda la Gaceta en junio de 1810, lo primero que hace es traducir a Rousseau, ¿no? Claro. No habla de elogios del juntismo español, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el juntismo español es muy interesante porque es un movimiento que también gobierna intuitivamente, o sea, en nombre de, ¿no? Y con una coordinación que es la Junta de Sevilla, y estas juntas tienen un carácter político-militar, son juntas resistentes, los famosos guerrilleros que hemos visto en algunas películas, ¿no? Uh-huh. Los bandoleros, guerrilleros que se oponen, sí, sí, sí. Al poder francés, ¿no? Y la Junta de Sevilla que coordinaba la acción de todas estas juntas, tanto en lo militar como en lo político, ¿cierto? Así que es un fenómeno. Bueno, alguien que está a las órdenes de la Junta de Sevilla es nada más y nada menos que José de San Martín, ¿no? Ahí en Cádiz, digamos, peleando contra el invasor francés, ¿cierto? Uh-huh. Así que este es un poco el panorama donde vemos que a mí me parece interesante recapitular estas cuestiones de cómo se enseñaba esto en los colegios, ¿no? Donde sí. Se hablaba antecedentes de la Revolución de Mayo, ¿no? Uh-huh. Revolución norteamericana, Revolución francesa, algunos, Rebelión de Tupac Amaru, uh-huh. Así puesto, ¿no? Que no terminaba de entender antecedentes y qué sentido. ¿Cómo, claro. ¿Cómo empalma esto con esto que estamos uh-huh. hablando? ¿Cómo encarna, ¿no? En el universo de Mayo todo esto que estamos diciendo, y no es un punteo frío que no me dice nada, que de alguna manera estaba planteado así, ¿no? Porque sí, hay una especie de esquizofrenia histórica en el planteo de los manuales clásicos, donde por un lado está la política, por otro la economía, por otro lo militar, no sea cosa que uno una y se dé cuenta que es todo lo mismo, uh-huh. que la economía sin política no tiene sentido y que lo militar sin política no tiene sentido, ¿no? Entonces, la única manera de entender esto es universalmente, es decir, juntar todo, si no, no podemos entender nada.
Que así lo hicieron los próceres, porque vos sí. Fíjate lo que vos planteabas recién, el tema de cómo han expurgado de la historia el tema indígena. Mm,
claro.
Pero lo que pasa es que aparece, o sea, no es solamente una mención en el himno. Mm-hmm.
Bueno, el tema indígena no aparece, aparece la rebelión de Tupac Amaru, que no sin explayarse mucho, hubo centenares de rebeliones previas, ¿no? La de Tupac Amaru y posteriores como la de Tupac Katari, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, que evidentemente hablan de un descontento, de todo un antecedente de rebelión, y no casualmente los primeros cañones fundidos, los arsenales patrios como el de Esteban de Luca, esa zona, llamaba Tupac Amaru uno, ¿no? Mangoré el otro, ¿no? Digamos que era un homenaje a los pueblos originarios, claro, ¿no es cierto? Claro. Es decir, que había, bueno, y el himno que hoy hay proyectos para, algunos dicen cambiarlo, no es cambiarlo, es cantarlo más completo, claro. ¿No? Digamos, pues está tan mal informada la cosa, sí. Dice, proyectos, ahora quieren cambiar hasta el himno, no se trata de cambiarlo, el himno es el himno, claro. Se canta una parte abreviada por cuestiones políticas, porque el general Roca decía que era ofensivo para España, ¿no? Sí. Y antes de él, cuando se nos reconoce, cuando España finalmente se allana a reconocernos en la década del 60, el siglo XIX, también empezó a recortarse todo aquello que pudiera ofenderla, ¿no? Como si si a ellos les preocupara mucho ese tipo de cosas, al revés, ¿no? Uh-huh. Ellos han ofendido no solamente de palabra, han hecho un genocidio, ¿no es cierto?
Entonces, seguro.
Y simplemente había una reivindicación a los incas, digamos, a los pueblos oprimidos, a Chuquisaca y La Paz, que hoy está encogido el himno, ¿no?
Sí, pero fíjate que muchos de esos cantantes, cantantes con algunos prejuicios, con la Marsellesa no se hacen problemas. No, no. Y la Marsellesa dice cosas
tremendas. Tremendas, sí, sí. Quizás porque no entienden la letra, ¿no?
Ah, debe ser.
Puede ser, o si la entienden está bien porque viene de Francia, digamos, claro. ¿No? Es otra cosa, pero es interesante aclarar que nadie quiere cambiar el himno, claro. Sino cantar un poquito más completo, incorporando algo tan importante como era la presencia de los pueblos originarios en esto, ¿no? También es importante decir que aquellas revoluciones de Chuquisaca y La Paz son durísimamente reprimidas por el nuevo virrey, Cisneros, que lanza una feroz represión sobre esas poblaciones. El sordo Cisneros, un sobreviviente de Trafalgar, un tipo que había quedado sordo en Trafalgar porque le explotó una bomba al ladito y había quedado sordo como una tapia prácticamente, así que era... La comunicación con él era un poco complicada, digamos, ¿no?
Sí, también en los reclamos de la gente había quedado
claro. Y el hombre llega en un momento evidentemente complejo, donde comienzan los reclamos. Como bien decís, uno de los reclamos más urgentes era, bueno, estamos prácticamente desabastecidos, ¿no? Claro. Por la guerra europea, con la falta de naves y todo lo que había pasado. Por lo tanto, hay un pedido, la representación de los hacendados, de parte de Mariano Moreno, entre otras cosas, donde se pide algún tipo de apertura comercial, cosa que el virrey accede, y hay un decreto de libre comercio ya en 1809, ¿no? Lo interesante, y lo que habla de cómo la economía es un elemento muy determinante en la historia, es que el plazo de vencimiento de esa libertad de comercio era el día 22 de mayo de 1810, ¿no? Es decir, evidentemente había una urgencia porque eso se mantuviera permanentemente, la libertad de comercio, porque los sectores más dinámicos dentro de la burguesía criolla van a ser los que tienen intereses exportadores, ¿no? Ya había empezado a haber una exportación importante, no tanto como la que va a haber en la década siguiente, y evidentemente acá había una disputa muy fuerte entre los monopolistas, es decir, aquellos que mantenían el privilegio de ser los algo así como los corresponsales de Cádiz, los tipos que tenían la exclusividad de recibir los productos que venían de Cádiz, y los criollos exportadores que querían comerciar y comprarle directamente a Gran Bretaña, ¿no?
Y a cada uno de esos se les correspondía un proyecto político.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Que también hay zonas grises ahí que vamos a ir hablando después de la pausa.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.